Actuemos en Derecho.
El uso adecuado de las leyes para hacer de Colombia un país mejor. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho presentan Actuemos en Derecho. Un programa donde mostramos la legislación en Colombia y la forma correcta de usarla. Dejando a un lado las visiones ideológicas y pasionales, en pro de una aplicación idónea y objetiva. Discutiendo con expertos en la materia, los derechos y los deberes como colombianos.
Actuemos en Derecho.
Entérate aquí de las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales de nuestro país.
Muy buenas tardes para todos los oyentes que se conectan el día de hoy en U Republicana Radio. Extendemos un cordial saludo y agradecimiento a todos los miembros de la Corporación Universitaria Republicana, especialmente a la Facultad de Derecho. El día de hoy nos acompaña el profesor Freddy Niño. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está?
Mi estimado doctor Buitrago, muy buenas tardes a usted y pues a todas las personas que nos escuchan en este momento, están conectadas o quienes nos van a ver con posterioridad.
Gusto tenerlo nuevamente en estos espacios institucionales y por supuesto pues agradeciendo a U Republicana Radio por permitirnos difundir conocimiento en este espacio institucional. Profe, vamos a hablar sobre distorsiones contemporáneas del derecho de asociación, la nueva conciencia del siglo XXI. Un tema bien, bien importante, interesante y de análisis y posturas.
Sí, señor. Es un tema de posturas bien particular. Súper apasionante en la medida en que, pues nada, el tema suena así, una cosa súper densa, súper etérea, pero pues realmente en la práctica está ligado a situaciones que deberían ser mucho más del quehacer diario de todos los que somos trabajadores. Básicamente pues porque, el paso del tiempo y una serie de situaciones que se dan en el día a día han llevado a que dentro de muchas distorsiones que se dan en el ejercicio del derecho de asociación, una que es muy muy sensible tiene que ver de manera directa con la ausencia de conciencia de clase. Entonces, pues la idea es como tocar un poquito esas fibras en quienes nos vean, nos escuchen, pues sobre todo en función de hacer un llamado a reconocer que bueno, eso existe por algo y que debemos sacar mayor provecho sin dejar que otra serie de situaciones nos desvíen del camino, mi estimado doctor.
Sí, muy cierto. Y muchos de los que se conectan al programa el día de hoy se preguntarán, pues, ¿qué es eso de la asociación? ¿Qué es eso del derecho de asociación? Porque podrán entender lo que es como si creamos una empresa, una asociación, algo así por el estilo. ¿Podemos explicar un poco de qué claro. trata eso?
El derecho de asociación, digamos, en términos pues fáciles de asimilar, sin irnos a grados de complejidad, existe a lo largo de toda la historia. Antes del reconocimiento de los derechos como tal, el ser humano ya se unía con fines comunes para efectos de materializar objetivos comunes que se trazaban. Ya cuando hablamos del término derecho, el asunto es por un reconocimiento que se hace al interior de la norma, pero a través de toda nuestra existencia ha existido ese derecho de asociación, de tal suerte que inclusive muchísimo, muchísimo antes de encontrar derecho escrito, encontramos que el ser humano se unió en tribus y ahí había materialización de derecho de asociación. El punto concreto acá va en función de que nosotros, pues en este caso la idea, y para enrutar un poco el diálogo, tenemos que verlo desde el punto de vista del derecho de asociación sindical, que tiene que ver precisamente con el área del derecho laboral colectivo. Ahí es donde nos vamos a enfocar. Y si ya lo miramos nosotros desde esa perspectiva del derecho de asociación sindical, entonces vamos a encontrar que el mismo pues tiene unas razones específicas. Todos nos podemos unir para cualquier cosa, no obstante, cuando tenemos unos ideales específicos, cuando tenemos unas metas en concreto asociadas al tema del trabajo, pues vamos a encontrarnos en términos de derecho de asociación sindical. Yo no quiero parecer a una persona pues que se extienda en verbo, pero cuando uno revisa la etimología de la palabra sindicato, se encuentra uno que la palabra sindicato hace alusión a un grupo de trabajadores buscando justicia para los trabajadores. Y entonces ahí ya podremos entender que el derecho de asociación sindical como tal lo que va a decir es, oiga, trabajadores, únanse, ustedes todos viven situaciones comunes, todos eventualmente, aquellos por ejemplo que ganan un salario mínimo lo sufren, porque muchos lamentablemente no alcanzan a sostener su subsistencia con este ingreso. Entonces, sin quererse dejar de vivir, pero sí, muchos lo sufren, lo viven, y bajo esa dinámica el tema es, venga, únanse, hay cosas que se pueden lograr, pero pues ahí es donde nos vamos a encontrar con las distorsiones. Pero pues digamos que a grosso modo hacia allá nos lleva el derecho de asociación y el de asociación sindical.
Y será tema del cual vamos a abordar efectivamente el día de hoy, sobre esa conciencia de la clase obrera en la actualidad. Y bueno, y aquí muchos se preguntan, entonces, ¿qué fue primero, lo laboral o lo colectivo?
Uy, caray. En términos de qué fue primero, más allá, la colectividad como tal, la base de la sociedad como tal, la cohesión como tal, surge a través del trabajo. Y desde antes mismo de hablar en términos jurídicos de derecho del trabajo y derecho de asociación, ya uno se encuentra que ese fenómeno social como tal fue un catalizador que lo que hizo fue generar la unión de personas. Antes, en la Constitución, por ejemplo, nosotros revisamos en la actualidad, y cuando se nos habla del trabajo nos dice la norma concreta que el trabajo es un derecho y un deber social. Y ese concepto de deber social viene de esas raíces sociológicas mucho más atrás de la misma, de esas revoluciones liberales que son a las que le debemos el concepto de una libertad. Entonces, si uno quisiera verlo, lo colectivo, pues en un sentido amplio, viene de mucho más atrás, porque es la base misma de la sociedad. La familia, inclusive los núcleos familiares, son una forma de asociación, pues que se da por lazos de sangre, pero que finalmente tienen unos fines comunes.
De hecho, pues de lo social surge el problema para convertirlo en prácticamente en tema individual. Profe, pero también se preguntará, una cosa es el derecho de sindicalización y otra cosa es el derecho de asociación. Dos cosas diferentes, sí. ¿Tienen relación entre sí? ¿Se parecen? ¿Hay diferencias?
Generalmente, cuando uno habla de derecho de asociación y derecho de sindicación, se tiende a confundir el asunto. La mayoría de las personas les dicen derecho de asociación y lo primero que les viene a la cabeza es la palabra sindicato.
Es un sindicato.
Eso es lo primero que viene a la mente, y resulta que en términos palpables hay una relación entre ellos, pero no son sinónimos. Cuando uno habla del derecho de asociación, el concepto es un poco más amplio. Es más amplio en la medida en que ustedes pueden asociarse para montar empresa, entonces serán sociedades, asociaciones comerciales, para montar corporaciones, para montar fundaciones, para montar organizaciones no gubernamentales. Todas ellas son distintas formas de materializar el derecho de asociación. Y cuando uno ya se adentra un poco dentro de las distintas formas en las que los seres humanos nos podemos unir en el marco de esos intereses comunes, pues vamos a encontrar que está como tal el derecho de asociación sindical, y él es una categoría dentro del derecho de asociación en general. Eso, por ejemplo, explica por qué cuando uno revisa el derecho de asociación sindical en contraste con el derecho de asociación en general, artículos 38 y 39 de la Constitución, uno se encuentra con que las fuerzas militares y de policía tienen derecho de asociación, y entonces por eso montan clubes de oficiales, suboficiales, de la policía, de la armada, de la fuerza aérea, pero no gozan de derecho de asociación sindical, y por esa razón no pueden ellos organizar sindicatos, no pueden presentar pliegos de peticiones en
términos de ejercicio
de derecho. No tienen ninguna de esas garantías. Entonces, el derecho de asociación es un concepto súper amplio, y el derecho de asociación sindical es un concepto un poco más concreto, ya que se trata de una subcategoría dentro del derecho de asociación.
En Colombia existen diferentes clases de organizaciones sindicales. Nuestro Código Sustantivo del Trabajo nos define, pues, que el sindicato base o empresa, industria, gremial, oficios varios. ¿Es común en una organización empresarial existir dos, tres o más organizaciones sindicales?
Es un fenómeno frecuente, es un fenómeno recurrente. Dependiendo de la perspectiva de la que se mire, en algunos contextos efectivamente es una medida de garantía y defensa de los derechos de los trabajadores. En otros contextos se encuentra uno que puede llegar a transformarse en una especie de forma de abuso del derecho. Entonces es recurrente encontrarse que en una empresa haya más de un sindicato de empresa. Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, es lo que sucede en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPEC.
Ejemplo.
Hay una cantidad importante de sindicatos.
Transmilenio.
Transmilenio, la empresa Acueducto, en las entidades financieras. Uno va a las sucursales de los bancos y se encuentra en cada oficina carteles de la Unión Sindical Bancaria,
UNED.
De UNED, de una cantidad. Entonces sí, es habitual. Y bueno, eso nos lleva a cuestionarnos a nosotros acerca de otra serie de cosas.
Y a resolver el tema objeto el día de hoy de sí, nuestro programa.
Aterrizar al tema.
Sí, y señor. Realmente, pues eso no va en contra de la negociación, del derecho a la negociación, el derecho a la asociación. ¿Realmente no termina siendo un enemigo de ese proceso como tal?
Pues frente a ese cuestionamiento, digamos, el diálogo que se persigue o que pretende el día de hoy es generar el espacio de reflexión en cada uno de los que nos escucha o nos ve. Porque cuando nosotros, y esto no pasa solo en el derecho laboral, cuando nosotros hacemos alusión a tengo derecho a, pues en muchas ocasiones lo dimensionamos como la garantía, como esa potestad que tengo yo para disponer de algo, pero muy pocas veces nos ponemos a cuestionarnos acerca de los límites que esos derechos tienen. Y es discurso de muchos. Uno va y encuentra en las universidades, en los colegios, en distintos espacios formativos, ven, ¿hasta dónde va tu derecho? Y la gente le dice, mi derecho va hasta dónde empieza el del otro.
Tal cual.
El tema es que hay muchos contextos en los que la regla no puede limitarse a que mi derecho va hasta donde empieza el del otro, porque bajo esa dinámica en muchas ocasiones podemos seguir inclusive haciendo cosas que pueden llegar a ser autodestructivas de la garantía misma. ¿Sí? O sea, hay conductas que podemos ejercer que pueden generar lesión a ese derecho, y nosotros como titulares del mismo podemos verlo de la mejor manera, pero el resto no. Un ejemplo así pues claro del tema, a todos seguramente cuando vamos al médico nos dicen alimente, se haga ejercicio, no sea sedentario, y lo que ellos buscan es garantizar el derecho a la vida y a la salud que tenemos, pero nosotros en la práctica no lo hacemos, y de alguna manera muchos no somos conscientes o no lo vemos como que nosotros mismos estamos violentando nuestro derecho. Entonces, al hablar de derechos, en muchas ocasiones hay conductas autodestructivas que están ahí marcadas, y pues por ejemplo, depende también de los ordenamientos. Hace un rato en una conversación yo manifestaba cómo el derecho a la vida, por lo menos en nuestro país, es un tema absoluto en principio, pero luego uno va y revisa que hay otras latitudes donde no solo se restringe, sino se autoriza a la persona para que de manera legítima se quite la vida. Entonces, esas dinámicas autodestructivas no solo suceden en el derecho a la vida o la libertad, sino también tienen lugar en las relaciones laborales, como de cara a lo que nos compete, el derecho de asociación sindical.
De hecho, pues tiene sus límites, uh-huh, o la libertad tiene unos límites como tal, uh-huh, ¿sí? Que están estructurados dentro de nuestro marco social y estado social de derecho. Bueno, algunos tratadistas pueden decir, o inclusive es un término que siempre que hablo de temas de asociación sindical o de derecho colectivo me acuerdo mucho del profesor Freddy Niño, y es el canibalismo sindical.
Ah, sí. ¿Sí?
Ese tema también es muy, muy dado dentro de las organizaciones empresariales cuando existen multiplicidad de organizaciones sindicales. ¿Y por qué se da este escenario?
Bueno, cuando nosotros entramos a revisar el derecho de asociación sindical, hay un factor particular. Si uno revisa el origen como tal, la génesis del movimiento sindical, cuando hacer un sindicato, cuando hacer una marcha, cuando hacer una huelga, no era una medida legítima para tratar de renegociar las condiciones, sino el momento aquel en que era un delito. Por allá en el marco de lo que fue la revolución industrial y luego cuando la misma se extiende a lo largo del mundo, uno se encuentra que esas medidas eran vías de hecho para presionar al empleador, y hasta ahí uno diría, y ni siquiera empleador, porque no se podía hablar en términos de empleador-trabajador, sino unas relaciones de producción.
Obrero-patronal.
Y eso, porque ahí qué pasaba, que el contrato de trabajo no existía, entonces lo que pasaba era que había alguien que era propietario de los medios de producción, yo era una persona que disponía de mano de obra, y lo que hacíamos era a partir de un contrato bilateral, entrar a decir, yo hago esto por usted y usted me retribuye de acuerdo con leyes de la oferta y la demanda. Pero en ese momento entonces, ¿qué se encontraba uno? Que habían necesidades comunes, y puede decir uno que en la actualidad todavía existen necesidades comunes. Si nosotros entráramos a contrastar lo que era esa época y lo que es hoy, en algunos casos jornadas laborales extenuantes, pues violencia en términos no físicos, o bueno, en algunos casos sí, frente a la diferencia de pensamiento en el contexto del trabajo, discriminación y otra serie de cosas que, a pesar de que estoy haciendo referencia a situaciones que ocurrieron hace finales del siglo XVIII, hoy día siguen teniendo lugar. Entonces, cuando uno hace esa revisión, habían esos factores comunes. Y en el marco de todo ese asunto posterior a lo que fue la Revolución Francesa, las revoluciones liberales, se va a encontrar uno que los trabajadores encontraron un común denominador en donde, pues, de una manera u otra, el marxismo tuvo su impacto. Porque finalmente había un inconformismo social. Imaginemos nosotros si en la actualidad que existe, qué derecho a la seguridad social, qué derecho a salario, a jornada máxima legal, al reconocimiento de tiempo extra suplementario, eso que existe hoy día, y a pesar de eso generar inconformidades, pues cómo pudo haber sido el escenario cuando ninguna de ellas existía y todo estaba regulado por las leyes del mercado. Entonces, en ese momento surge a partir de Marx un concepto ligado a la clase obrera, a la clase trabajadora, y lo que decía es: venga, si todos estamos pasando hambre, estamos pasando malos salarios, están explotando de una manera que no nos parece, entonces, ¿por qué no nos unimos? Y esa esencia llevó a que el movimiento obrero tuviera muchísima fuerza durante finales del siglo XVIII, el siglo XIX, y pues en algunas latitudes, digamos que mucha fuerza todavía hacia lo que fue gran parte del siglo XX, porque teníamos el hambre en común, porque nos sentíamos, teníamos la ofensa, teníamos el dolor común, y con independencia de que unos trabajáramos como herreros y otros trabajáramos como artesanos, ese dolor común nos llevó a consolidarnos y unirnos como una sola clase que en su momento, insisto, se definió como la clase obrera. Entonces, el sindicalismo de esa época, cuando todavía no estaba reconocido el derecho, tenía una esencia filosófica muy, muy fuerte. ¿Cuál es el tema? Que hay varias circunstancias en la actualidad que han llevado a que eso quede un poquito al lado, lamentablemente. Han llevado a que eso vaya quedando de lado, de tal suerte que esa conciencia de clase se ha ido perdiendo con el tiempo. No puedo decir que absolutamente todos los dirigentes sindicales tengan este tipo de dinámicas, o quienes participan del derecho de asociación sindical, pero sí podría afirmar que hay un amplio número de personas que se filian a un sindicato sin saber siquiera qué es lo que persiguen o qué es lo que quieren, ya que están ahí vinculados, es más porque pertenecemos a la convención colectiva, me van a pagar una prima, pertenecemos a la convención colectiva, me van a dar un compensatorio el día de mi cumpleaños. Y ese problema lleva a que, desafortunadamente en tiempos contemporáneos, pues el movimiento sindical sí requiere una reformulación a su interior, en términos de tratar de volver a ser lo que debió ser desde un comienzo en términos filosóficos.
De hecho, esto ha llevado de una u otra manera al tema de la división, ¿sí? Al interior de la organización empresarial, ¿sí? Al interior de ese talento humano, que es el factor más importante dentro de la empresa, a que efectivamente pues hayan intereses contrapuestos, y por eso de una u otra manera esa creación de diferentes organizaciones sindicales, creería yo que no en busca de lo colectivo, sino más bien de lo individual, porque muchos crean organizaciones sindicales por el tema de los fueros, ¿no? El tema de la estabilidad. Y ese es un gran problema realmente, que se da pues puntualmente acá en nuestro país, en Colombia. ¿Qué hacer frente a eso?
Uy, es que el quehacer es una cosa densa, porque esa sería realmente la reflexión que se invitaría. Digamos, planteando un poco y tratando de abordar, que usted me planteaba hace un momento el tema del canibalismo sindical, uno se encuentra que la evolución del sindicalismo, por lo menos el sindicalismo colombiano, ha tenido unos matices bien particulares, porque cuando llega a Colombia, fue más como una especie de pseudofortín político, ¿no? Okay. Entonces los partidos del momento apoyaban a un u otro movimiento obrero, pues para efecto de tener adeptos en las urnas. Pero ¿eso a qué llevó? De por sí, el derecho de asociación sindical y el ejercicio del mismo siempre tiene unos elementos de política, eso es normal, es natural, es una manifestación social. Luego esa pluralidad de pensamientos que se unen allá, pues tienen distintas posturas y es apenas natural que hayan posturas políticas. Pero hay un punto en el que esa dimensión, esa interacción del manejo del poder empieza a distorsionar, a empañar el vidrio de las organizaciones sindicales y quienes la dirigen, porque uno se encuentra con que hay muchas personas, como usted bien lo plantea, que deciden constituir organizaciones sindicales no tanto pensando en el bienestar del trabajador.
Grupal. No. Colectivo. Más individual.
Muchos lo hacen pensando en su bienestar particular, individual. Y mire que para eso hay una anécdota que les comparto generalmente a mis estudiantes que me parece súper simpática. porque en algún momento me compartieron el hecho de que había un trabajador que sabía que iba a ser despedido. Y entonces, como sabía que iba a ser despedido, él se metió al baño de la empresa, estuvo encerrado como unas 2 o 3 horas en el baño de la empresa, esperando a que el sindicato le notificara al empleador que él se había afiliado. Luego, él la intención que tenía, y le golpeaban y no, tengo un leve malestar. La intención que él perseguía era, y él pensaba que al momento de afiliarse iba a quedar automáticamente amparado y que su estabilidad laboral y que no iba a poder ser despedido. Y lo simpático del caso fue que él sale del baño, igual lo despiden porque ahí no surge fuero. Pero son las motivaciones que nos mueven. El sindicato se ha tornado más en una dinámica de poder en donde yo voy por lo mío y punto. En muchos casos, insisto, no en todos. Hay personas, dirigentes sindicales, que efectivamente están haciendo la tarea como deben, pero pues hay otro número importante que no. Porque además de eso, quienes se logran posicionar, entonces luego con el paso del tiempo no es solo el hecho de no ser despedido, sino empezar a acumular poder, otro tipo de poder. Y eso lleva a que entonces la clase obrera empiecen los trabajadores unos a otros a pisarse la manguera. Que es a lo que yo denomino canibalismo sindical. Cuando un sindicato ejerce conductas para acabar con otros sindicatos, para comérselos, para desaparecerlos. Eso es a lo que yo le denomino canibalismo sindical. Que cuando lo he tratado de documentar en prensa, realmente no es mucho lo que uno encuentra en artículos, pero el término canibalismo sindical lo he notado que se ha utilizado, por ejemplo, para cuando un sindicato hace todo por quitarle los afiliados a otro sindicato. Pero así hay muchas dinámicas. Así hay muchas dinámicas. Yo tuve la experiencia de un sindicato que le presentó pliego de peticiones a otro sindicato. Y lo simpático es que los que pagan, los que financian el sindicato son los mismos trabajadores. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajador quitándole a trabajador. Otros que, por ejemplo, esto me lo contaba un compañero que pues trabaja, no voy a manifestar a qué sindicato pertenecía, pues sería una falta de respeto de mi parte, pero me decía que en la empresa en la que él trabaja hay muchísimos sindicatos, es una entidad pública, hay muchos sindicatos, y que él constituyó un sindicato precisamente para, porque no comulgaba con los intereses de los más antiguos, de los mayoritarios, y entonces los mayoritarios empezaron a ejercer presión sobre el empleador, y a los afiliados a ese sindicato los hacían trasladar a lugares distintos, pues con la única intención de aburrirlos. Y ahí es donde entonces uno dice, uy, qué cosa tan salvaje. Se distorsionó la conciencia de clase que en principio nos movió, porque en este momento entonces la conciencia de clase ya no es somos una clase trabajadora, sino estamos en función de quién concentra y quién maneja más el poder.
Y ese es un tema también que se da dentro del mundo del derecho colectivo al trabajo, y es que encontramos diferentes posiciones entre el grupo de trabajadores donde dicen, es que ese sindicato es patronalista. Uh-huh. Y es que nuestro sindicato pues sí va con los intereses de todos. ¿Y esta vaina por qué? Uh-huh. Es que se vendieron.
Sí. Claro, eso. Hay una anécdota en un tribunal de arbitramiento, en algún momento que tuve la oportunidad de asesorar a una empresa dentro de un conflicto colectivo de trabajo. Pues ahí, para quienes me conocen, saben que generalmente he estado del lado oscuro de la fuerza, por el lado del empleador. Pero asesorando en ese momento eran 2 sindicatos que habían presentado pliego de peticiones. Era una empresa de servicios públicos en un municipio de Cundinamarca. Ellos habían 2 sindicatos, uno de empresa y había un sindicato de industria. Era un sindicato de empleados públicos. Era un sindicato de empleados públicos, no de industria, era de empleados públicos. Ambos presentaron pliego de peticiones. Y cuando se intentó instalar la mesa de negociación, a pesar de que la norma dice que tiene que ser dentro de las primeras 24 horas o máximo 5 días hábiles, ellos no quisieron permitir que se convocara la mesa integrada en un solo momento, y se demoraron casi 3 meses para efectos de integrar la mesa, de iniciar la etapa de arreglo directo. Y finalmente, cuando se llegó al punto de estar reunido con los 2 sindicatos, ninguno se puso de acuerdo para negociar en conjunto. ¿Y qué pasó? Que dieron pie para que se negociara con uno solo y se limitara la posibilidad de negociar del otro. Pero eso, digamos que es una historia interesante, pero la contaré en más detalle en un ratico que...
Lo invito a que hagamos una pausa institucional, continuemos con la historia y miremos una pregunta que nos está formulando una persona que está conectada en las redes sociales.
Claro, mi estimado doctor, espero que no se desconecten, que esta charla les esté agradando.
Viene lo más importante.
En un ratico nos seguimos conversando un poco.
Así es, hacemos una breve pausa institucional a esta hora en nuestro espacio de Actuemos en Derecho. Recuerda seguirnos en las diferentes redes sociales como Corporación Universitaria Republicana, URepublicana o URepublicana Radio. Y recuerda que si usted quiere estudiar una carrera profesional, la invitación es a que lo haga con nosotros y estudie la carrera profesional de Derecho. Es momento de cumplir tus sueños. Escríbenos al WhatsApp 321-301-7196, 321-301-7196, o ingresa a nuestra página web urepublicana.edu.co. Conoce nuestro plan de estudios, convenios y descuentos. Recuerde www.urepublicana.edu.co. Somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, más de 22 años formando profesionales ética, social y científicamente. Y continuamos con la segunda parte de este espacio Actuemos en Derecho, una charla sobre derecho laboral, sobre las distorsiones contemporáneas del derecho de asociación, la conciencia de clase en el siglo XXI. Continuamos con ustedes. Adelante, doctor Fernando.
Bueno, muchísimas gracias. Continuando con este importante charla y conversatorio sobre esa conciencia de clase del siglo XXI, dentro de su experiencia, ¿qué elementos se han dado efectivamente para poder evitar estos conflictos que se dan en las relaciones colectivas de trabajo?
Es complejo porque parte de los elementos que uno considera o que considero en la experiencia y además abordando algo de literatura al respecto, tiene que ver con el hecho de que hay una serie de factores que lamentablemente inciden de manera negativa en que haya conciencia de clase real. Cuando uno va y revisa, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución de la OIT, uno se encuentra con que las relaciones laborales son tripartitas. Entonces esa parte es súper interesante, porque pues a partir de la Constitución misma, ya en 1919, uno se encuentra con que el Estado tiene que tomar partido. Pero uno se estrella con otra serie de dinámicas, porque como son tres los actores, los intervinientes dentro de la relación laboral, se encuentra uno entonces con que está, pues por un lado, problemas en el lado del trabajador, problemas en el lado del empleador y una pseudo, en ocasiones y de acuerdo con la postura política, una pseudo doble moral en algunos estados. De acuerdo a lo que digamos debería, al deber ser, es decir, el deber ser y el ser riñen. Como un referente, parte de lo que eventualmente sucede por el lado de los trabajadores, hay muchos que en el marco de las distorsiones en las que se ven inmersos frente a lo que tiene que ver con la conciencia de clase, no son conscientes de eso. Lo que hablábamos del egoísmo, de yo voy buscando lo que es para mí y pues digamos que no van por el bien común. Y a pesar de que esto pudiera parecer un aspecto trillado, esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano es egoísta por naturaleza. Y pues bajo esta dinámica es importante eventualmente generar un mayor grado de conciencia, no solo en los trabajadores, sino en términos generales en toda persona, en función de lo que se persigue a través del bien común. ¿Sí? Es decir, entrar a generar formación desde las primeras etapas para entender que el bien común va a generar un mayor bienestar que el bien individual, no solo para mí, sino para todos los que me rodean, y pues capacitar y formar a las personas. De alguna manera sería pues importante que las personas desde sus primeros momentos supieran a qué tienen derecho, y ese a qué tienen derecho permitiría que cuando sean trabajadores ejerzan sus derechos, no solo en formas de abuso. No solo en formas de abuso, no es solo decir presento un pliego de peticiones pidiendo cosas que pues en algunas ocasiones pueden llegar a ser irrisorias y salidas de las realidades económicas. Claro. O sea, una organización sindical donde la empresa tiene utilidades anuales de 100 millones de pesos, que venga a pedir, no sé, tiquetes aéreos en cantidades desproporcionadas o
gastos de funcionamiento del sindicato por 70 millones, un
ejemplo. Cosas de ese estilo son situaciones en donde uno no se está buscando, no se está persiguiendo la justicia, pero eso tiene que ver precisamente con, en algunos casos, no en todos, la falta de esa conciencia de capacitación. Y desafortunadamente cuando uno va y revisa, pues el Estado no está muy pendiente del tema. Porque a pesar de que es muy interesante el Estado diga que hay defensa del derecho de asociación sindical, El derecho de asociación sindical está garantizado, salvo algunas excepciones establecidas constitucionalmente. Pero es sumamente contradictorio que cuando se abordan las normas que reglamentan el tema, entonces al abordarlas salgan todos los peros y trabas habidas y por haber. Salgan peros y trabas como, por ejemplo, el hecho de que el Estado mismo, en su momento, tal vez en un exceso de garantismo diga, bueno, permitida la multiafiliación, pero no establezca ciertos topes, ciertos límites para el ejercicio de la misma, pues que no vayan en detrimento de la misma organización sindical. Cuando les comenté que en un momento hubo un espacio en el que una organización sindical le presentó pliego de peticiones a otra organización sindical, yo fui el árbitro disidente en ese tribunal, y ese auto llegó a la Corte Suprema de Justicia. Y en la Corte Suprema de Justicia, cuando se cuestionó acerca de, venga, qué tan válido es que un sindicato le ataque a otro sindicato porque son trabajadores con trabajadores, pues sí, primó la libertad de asociación. El problema es qué tan sano es que en el marco de la libertad de asociación se sacrifiquen a otros trabajadores. Y entonces ahí es donde se encuentra que hay elementos donde es importante tratar de hacer una revisión más principialista de lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho de asociación sindical, mucho más allá de la formalidad de la norma escrita. Eso es de suma importancia. Entonces el Estado tiene eso, además de que, pues, se lo digo a mis estudiantes y aquí lo hago saber. Hay dos sistemas ahí en colisión, pero pues eso, digamos, como... Y así como para un comentario muy breve, el empleador en muchas ocasiones pues hace que lamentablemente el ejercicio del derecho de asociación sindical sea un derecho de guerrillas. Suena terrible, pero los sindicatos se constituyen por allá escondidos, por allá guardados, donde nadie los ve, pues porque hay un antagonismo teóricamente con natural a esa relación, que no debería existir si hubiera suficiente conciencia, capacitación. No,
y también formación. Es un papel muy importante mismo de la organización sindical, cuando se crea, cuando se constituye, es en autocapacitarse. ¿Sí? Una de las grandes funciones del sindicato que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 373, es esa función del sindicato, de capacitar a sus colaboradores, pues para evitar esos conflictos. Y creo que también eso es un papel importante, posiblemente una reforma laboral, es que también los empleadores capaciten a sus trabajadores en temas laborales. Creería que será un papel muy, muy importante. Por ejemplo, alguna vez hablaba con un profesor que había estudiado en Rusia y decía, carrera que usted estudie en Rusia, tiene que haber derecho colectivo al trabajo. Cualquier carrera. ¿Para qué? Para que usted sepa cuáles son sus derechos en materia laboral y si quiere crear un sindicato, pues sepa cómo hacerlo. Profe, tenemos una pregunta aquí que nos están formulando. Entonces, adelante.
Así es, nos dicen, bueno, un saludo al doctor William y al doctor Freddy. Dicen lo siguiente: en la rama judicial hay bastantes divisiones en los sindicatos y eso ha conllevado a que existan muchos sindicatos en todo el país dentro de una sola rama del poder público. Esa división conduce a que, por ejemplo, en la rama judicial no exista un fondo de empleados como existe, por ejemplo, en la policía o en Ecopetrol. ¿Encaja esa división en el canibalismo que menciona el doctor Freddy? Fuerte abrazo.
Esa pregunta, eventualmente, si uno dijera responderla como abogado, pues depende. y tengo que hacer esa precisión porque es que realmente, claro, la división que se da al interior de los trabajadores, en el grupo de trabajadores, si todos tienen las mismas necesidades y demás, surgen divisiones internas, muy seguramente ese hecho repercute en muchos otros escenarios. El hecho de que nosotros, teniendo las mismas necesidades, el mismo empleador, misma rama del poder público, como lo manifiesta pues la persona que nos formula el cuestionamiento y a quien le extiendo un abrazo y un saludo fraternal, pero el hecho de no podernos poner de acuerdo en términos de, como trabajadores que tenemos necesidades, qué vamos a pedir o qué vamos a perseguir, pues seguramente termina derivando en que al interior se den otras situaciones que no funcionen, como cuando pasa en la familia, cuando en la familia hay desacuerdos entre una y otra situación, en circunstancias, empieza uno a ver que también empiezan a haber variantes, empiezan a haber distintas ramificaciones, y claro, al tema de no poder verse como una clase, como un grupo, podría atribuírsele ese tema. Es que es importante ver que finalmente lo que se debe perseguir es el bienestar del trabajador, y claro que un fondo de empleados sería una cosa pues valiosísima, pero la división, esas formas de canibalismo eventualmente llevan a que esto no suceda. Y la persona que está preguntando podrá eventualmente desmentirme, pero es algo recurrente que un sindicato esté buscando la manera de jalar los afiliados del otro sindicato. Y esto lo harán seguramente a través de incentivos, de cuota sindical y demás, pero pues insisto, efectivamente a partir de ahí uno puede encontrar que si no funciona la base donde todos los trabajadores estamos sintonizados en un solo sentido, difícilmente fluirán otra serie de situaciones. Entonces, sí, puede ser.
No, y también digamos que otro escenario importante y complejo efectivamente es que si hay una organización sindical más antigua que las otras, pues realmente el nuevo sindicato va a ser muy difícil realmente que se siente a negociar un pliego de peticiones, entre comillas, buscando mejorar lo que ya ha pactado, ya se tiene plasmado con otra organización sindical. Digamos que en la práctica suele suceder mucho que se crean organizaciones sindicales efectivamente, digamos, para buscar esos, de una u otra manera, bien sea intereses colectivos, que se pone entre comillas, son un poco más intereses individuales frente al tema de los fueros, pero realmente el tema es cómo hacer efectivamente para que se respete eso entre el sindicato más antiguo frente al sindicato nuevo.
Pues ese es un cuestionamiento de los que eventualmente se traerían hoy a la mesa. ¿Y por qué? Porque como existe la libertad de asociación sindical, el derecho de asociación sindical, no existe, la Constitución dice que no puede restringirse salvo porque el mismo sea contrario a la Constitución o a la ley, pues es muy denso entrar a encontrar un cómo. El cómo, la respuesta podría ser como, oiga, sí, el libre ejercicio, el derecho de asociación sindical, la libertad de asociación sindical como una garantía, pero con algún tipo de limitaciones. No obstante, al hacer eso, entramos en una contradicción terrible, porque es entrar a decirle, trabajadores, únanse todos en un solo grupo, y si usted no está de acuerdo, entonces está obligado a unirse allá. Entra una serie de contradicciones.
Se limita un poco como la libertad.
Realmente, se limita el hecho de que...
Porque yo, se vuelve mi compañero, mi enemigo. Es que usted decidió estar allá y yo acá.
Y sumado a eso, el hecho de que haya esa diferencia de pensamiento, yo no puedo llegar a una persona a obligarla. Si no le gusta tomar sopa, yo no puedo obligarla a tomar sopa. No puedo hacerlo. Pues lo mismo sucedería con una limitación de esas. Pero el cuestionamiento, insisto, orbita en torno a si hay muchos escenarios en los que el tema sería constructivo para el mismo movimiento sindical. El hecho de que vengan trabajadores, únanse en una sola organización, a pesar de que tengan diferencia de pensamientos, acuérdense de los primeros, de los de la Revolución Industrial. También tenían intereses distintos, pero se unieron y a través del movimiento que formaron lograron algunos beneficios. Entonces, insisto, es más parte del cuestionamiento. Yo puedo decir, en Colombia como tal, el derecho de asociación sindical tiene esas aristas de una libertad que no se puede restringir, pero hay otros lugares en donde el tema no funciona tan así.
Hoy en día se habló mucho del diálogo social, ¿sí?
Sí, sí.
Un papel importante, obviamente, en nuestra... pilares de la constitución de la OIT y un papel importante a nivel mundial en todo el globo terráqueo. Puede haber, es necesario también que haya un diálogo social al interior de las organizaciones sindicales, o no solamente el diálogo sindical entre la organización sindical y el empleador a la hora de negociar.
Uy, esa es súper interesante porque el diálogo social existe. El hecho de que, a pesar de que yo ignore, de que yo no sepa nada de sindicatos, nada de derecho de asociación, pero tenga la capacidad de sentarme con otras personas y compartir opiniones, y muchas de esas opiniones surgen de la necesidad, muchas de esas opiniones surgen como de, por ejemplo, en algún caso, mire, estamos ubicados en una planta que queda en Cota, no hay un casino, no hay un sitio donde tomarnos un café, y es una necesidad que compartimos. Ahí no necesitamos nosotros llegar a decir, venga, vamos a sindicalizarnos y demás, y inclusive, o sea, es decir, antes de llegar al sindicato nosotros ya establecemos una necesidad, y el hecho de que sean muchas personas interactuando ya nos genera un diálogo social. Entonces, ya uno cuando entra a revisar los distintos tipos de sindicatos, uno se encuentra con algo bien particular, y es que hay sindicatos de todos los estilos. Hay sindicatos, por ejemplo, que cuando uno revisa los pliegos de peticiones, el de FECODE es bien, bien particular, porque dentro de su primer artículo, si mal no estoy, segundo artículo, ellos plantean como que venga, se solicita, se propone con el Ministerio de Educación Nacional, se impulse un proyecto de acto legislativo para modificar aspectos constitucionales y garantizar educación de calidad. Y cuando uno entra a revisar eso, uno dice, venga, si se supone que teóricamente el sindicato va por los intereses de los trabajadores, entonces, ¿cuál es el tema de ellos de meterse en política pública? Y ahí está marcado el diálogo social. Porque en el marco del diálogo social ellos no se van a limitar solo a decir quiero, 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 quiero. Eso, insisto, no todas las organizaciones sindicales tienen ese matiz. Pero ellos no se limitan a decir quiero, 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 sino que empiezan a ser propositivos. Y es muy interesante como ver que a partir del sindicato, que de por sí es importante decir, es una organización social, se empiezan a dar diálogos en los que se busca generar cambios no solo para la relación laboral, sino en donde inclusive se buscan cambios para los trabajadores, para quienes se benefician del servicio que se presta. Es tanto así como que un sindicato de médicos diga, venga, sí, queremos beneficios para nosotros como trabajadores, pero sabe que la salud tiene que ser de calidad en el país. Entonces, el diálogo social es de suma importancia, es insumo fundamental.
Y ese es un tema que se ve muy marcado, sobre todo en las federaciones y las confederaciones. Realmente no tan, digamos que bueno, FECODE, porque pues es FECODE, pero realmente también se ve muy marcado en tanto en federaciones como en confederaciones frente a este tema de diálogo social. El tiempo es muy limitado en este programa. Quiero que, profe, se está hablando hoy muy fuertemente de una reforma laboral, ¿sí? Y una reforma laboral que va a tener un impacto muy positivo seguramente en el mundo del trabajo y en las relaciones colectivas de trabajo. ¿Qué sería bueno incorporar en ese nuevo estatuto del trabajo?
Uy,
frente a este tema de la conciencia de clases del siglo XXI.
Uy, es que realmente hay muchos, muchos factores, porque en principio lo más sensato sería lograr alinearnos por lo menos con, pues no con la totalidad, pero con la mayoría de los convenios OIT que se encuentran actualmente, pues digamos que se han celebrado, ratificarlos y articularlos directo a nuestro ordenamiento. Pues ahí yo sé que al momento en que hay ratificación ellos ingresan, pero que el tema no se nos quede solo en la retórica, en la palabra, sino que en el marco de ese tipo de reformas se impulse también, pues a través del empleador, capacitación a los trabajadores, pero insisto, esto debe impactar mucho más porque las relaciones productivas, en mi lectura y haciendo una revisión de algunos textos, son connaturales a la existencia del ser humano. Y si en Rusia todos estudian derecho laboral colectivo en algún momento, independientemente de la profesión, pues sería más que sensato lograr que las personas tuviéramos ese nivel de conocimiento. Entonces, considero que el tema en aspectos pedagógicos, formativos, de sensibilización, no solo de los trabajadores, sino de los empleadores, e inclusive de aquellos funcionarios que de un modo u otro tienen que ver o intervienen, tienen injerencia en las relaciones laborales, es de vital importancia para que no se queden letras, para que no pase que fui al Ministerio de Trabajo, solicité algo y me dijeron que no, que tranquilo, que no se puede hacer nada.
Me lo archivaron.
Pues respetando también a quienes fungen como servidores, pero hay casos que se presentan, así como hay otros a quienes pues tengo que felicitar también, pero creo que ese sería importantísimo. Sensibilización.
Una conclusión final, profe. Y recomiéndenos un texto para estudiar un poco la conciencia de clases del siglo XXI.
Uy, caray. Es que hay muchos. Realmente hay artículos muy, muy interesantes. Por ejemplo, en términos de textos científicos, hay uno que tiene que ver con el derecho de asociación sindical en la Revolución 4.0. Se me escapa ahorita el nombre porque... pues
que es un tema muy importante hoy en día frente a este tema de asociación.
Pues nada más, una de las limitantes que en algunos momentos hemos conversado con algunos estudiantes frente a lo que tiene que ver con los paros de la rama judicial, es que en este momento, en esa versión 4.0 de las relaciones productivas, hacer un paro ya no funciona porque ya no hay forma de bloquear un edificio, porque ya no hay forma de impedir el acceso de usuarios al servicio de justicia. Entonces se hace menester eventualmente entrar a revisar un poco eso, el derecho de asociación en el marco de esta revolución digital.
Próximamente haremos un conversatorio acá sobre Industria 4.0 y el mundo del trabajo, efectivamente analizando esos tópicos desde el derecho colectivo frente a también temas convergentes como en materia de seguridad social, que va a pasar con estos nuevos avances tecnológicos. Profe, muchas gracias por aceptar la invitación a el programa de Actuemos en Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Espero tenerlo nuevamente aquí en este programa institucional para hablar de algún otro tema importante y que realmente genere debate en el mundo académico.
Pues doctor, muchísimas gracias a usted. a la institución, a la corporación, mi casa, segunda madre, tendría que decir, a quien le debo mucho, y pues a quienes se conectan en este momento o se conectarán en algún otro momento para escucharnos y vernos. Muchísimas gracias y nada, espero que realmente pues haya sido un espacio agradable para quienes están aquí.
Agradecemos a la Facultad de Derecho y a U Republicana Radio. Muchas gracias, hasta pronto.
A ustedes gracias también por acompañarnos en este espacio de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Actuemos en Derecho. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Síguenos en todas las redes sociales como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional, lo puedes hacer con nosotros. Es momento de estudiar Derecho. Escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7196, 321-301-7196, o puedes escribir también en el buscador de tu computador, de tu teléfono móvil, www.urepublicana.edu.co, y allí conocerás nuestros planes de estudio, convenios y descuentos. Es momento de ser profesional con la Corporación Universitaria Republicana. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.